Benedicta in tuos mulieres, benedictus a fructum Christus. Santa Maria, Mater Dei, ora nobis peccatoribus. Amen. Veni Spiritus Sancti, in los coros tuntum fieles. Via tuus Spiritus serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos y gustar todo recto, según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Y bien, si puede abrir sus Biblias, quiero leer un pasaje de San Pablo. Si puede ir a página 477. Carta de San Pablo a los Filipenses. 4:4. Mejor dicho, 4:7:7. En el Nuevo Testamento. Filipenses, capítulo 4. 4:7:7. Y capítulo 4. Pueden sentarse, voy a leerlo y explicarlo, ¿ok? Entonces, San Pablo había escrito varias cartas, uno a los Filipenses, me gustaría comentar el último capítulo de la carta a los Filipenses. Yo pienso que son mensajes muy prácticos. Y voy a empezar con the Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Okay. ¿Ya están? Ok, es esto. Título es Alégrense. Que estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito. Estén alegres y tengan buen trato con todos. Ok, voy a platicar sobre esto. Como discípulos de Jesús, debemos ser alegres. Okay, debemos ser alegres. Si nosotros no tenemos alegría, mala señal. Okay, muy mala señal. Debemos tratar de ser alegres. Si nosotros no somos personas alegres, uno tiene que tratar de preguntar por qué. Escarbar abajo, porque no tengo esta alegría que Dios quiere que tenga. Porque si yo estoy bautizado, tengo Dios, yo ya hice mi primera comunión. Yo puedo ir a misa. Yo comulgo en la misa. Hoy es la Virgen de Fátima, hoy, ¿no? 13 de mayo. Tengo la Virgen María, mi madre espiritual. Tengo la misericordia de Dios, por medio de la confesión. Tengo el grupo de San José, mi familia aquí. Amén. Tengo hermanos, amigos en este grupo, en la iglesia. Jesús me promete el cielo. Con todo esto, a pesar de lo que nos rodea, en el fondo de nuestra Alma, deberíamos experimentar la alegría. Hay siete dones del Espíritu Santo. Siete dones que vienen con el bautismo. Sabiduría, ciencia, entendimiento, consejo, fortaleza, piedad, temor de Dios. Pero hay los frutos también. Hay dones y hay frutos. Los frutos se manifiestan cuando los dones son operativos. Si yo me abro los dones del Espíritu Santo, los frutos van a crecer. Pero lo que dice San Pablo es un orden. Él dice, alégrense en el Señor. Se lo repito, alégrense en el Señor. Entonces, nuestra alegría es en Dios. Es en Dios. Y alegría y placer son dos cosas distintas. Placer uno puede comprar. Uno puede comprar placer. Eso depende de los sentidos exteriores. Mientras la alegría es algo por dentro. La alegría y la tristeza son contagiosas. Okay, se lo repito. La alegría y tristeza son contagiosas. Una persona alegre transmite la alegría con los demás. Una persona con cara de vinagre, ¿no? Cara de lluvia, ¿no? Cara del pitbull, ¿no? Cara del cementerio, ¿no? Esa persona transmite las malas ondas. Pero deberíamos tratar de mantener la calma, la paz y tratar de mantener la alegría. Amén. Y al leer la vida de los santos, ellos tienen muchas pruebas, muchas cruces, pero ellos son personas alegres. Santo Tomás de Aquino dice, para llegar al cielo necesitamos la alegría, si no, no vamos a llegar. Santo Tomás de Aquino ofrece trata de imaginar que estamos subiendo una montaña alta, 6,000 metros. Y tú tienes botes llenos de fango. No vas a llegar. Esa persona que trata de llegar al cielo siempre con tristeza. Bote lleno de fango, ¿no? Pero la persona que no tiene, que tiene alegría, tiene bote, pero no tiene fango, ¿no? Subir la montaña. Si queremos pedir que tengamos es el fruto de la alegría. Y libros sobre la vida espiritual dicen, la señal más evidente que somos discípulos de Cristo es una sonrisa radiante. La señal más evidente que somos discípulos de Cristo es una sonrisa. Es interesante, una persona medio dudosa le da una sonrisa, muchas veces termina con una sonrisa también. Es contagioso, ¿no? Por eso queremos ser personas alegres, ¿no? Yeah. ¿No, Carlos?
Sí.
Y la raíz, Pedro, es viene de Dios, ¿no? No viene ni del vino ni del casino, ¿no? Viene de Dios, ¿no? Estos son consejos, es una, un capítulo muy práctico. Muy práctico. Entonces, lo que voy a hacer, voy a leer un versículo y comentarlo, ¿ok? Estén siempre alegres en el Señor se lo repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. Que voy a hablar sobre esto. Como discípulos de Cristo, debemos ser caballeros y debemos tener modales, ¿ok? Discípulo de Cristo debería, no, no debería ser una persona mal educada, ¿no? Ok, ahorita ustedes van a, yo pienso que van a sentirse un poco incómodo, pero el Papa Juan Pablo II, que admiro mucho, él decía que nosotros debemos tener modales hasta en la calle cuando estamos manejando. ¿Sí? Ustedes son caballeros, tienen muy buen trato, suaves, santos en la calle, la carretera, Joel. Ok. Voy a decir algo muy fácil para entender. A veces depende de salir de la casa 5 minutos antes. ¿No pasa? Uno siempre llega tarde y tiene que acelerar. Pero sale 5, 7 minutos antes, no tiene prisa. Y si una persona te corta en el camino, ¿qué tiene que decir? Oh, que Dios te bendiga. Si él te corta en el camino, que Dios te bendiga, seguramente es una emergencia, ¿no? Uno lo ve, está pasa para comprar cerveza, ¿no?
ahora sí les digo que yo lo bendiga, pero antes era otra palabra.
Antes venía el grupo de San José, ¿no?
Sí. Eso.
Venía el grupo de San José, Pedro tiene muchos modales, ¿no? Pero hasta que Dios permite la persona en la calle de cortar el camino para ver tu reacción. Para ver si vas a practicar la paciencia, ¿no? Somos cristianos católicos no solamente el día domingo. No solamente el segundo sábado a las 7 de la noche, ¿no? Somos católicos 25 horas per día, 8 días per semana, y 360 días per año. Somos somos discípulos de Jesús siempre. Sí, siempre somos discípulos de Cristo. San Pablo dice que somos embajadores de Cristo. El embajador es aquel que representa el país. El embajador tiene que ser, hey, caballero, pulido, vestido bien, con modales, ¿no? Bueno, nosotros representamos el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. ¿Amén? A ver si somos caballeros, ¿no? O podríamos ser caballeros fuera de la casa, pero dentro de la casa cambiamos. Candil en la calle, oscuridad en la casa, ¿no? ¿Sabe ese dicho? Fuera de la casa somos angelitos, dentro de la casa crecemos cuernos pegando al techo. Por eso San Pablo dice que debemos tener buen trato con todos, ¿no? Debemos ser caballeros, ¿no? ¿Amén? Entonces, como dice Pedro, desde que llegamos al grupo de San José, somos caballeros, ¿no? Versículo siguiente. El Señor está cerca. Ok, el Señor está cerca. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra, en todas las partes. ¿No es cierto? Dios está en el cielo, está en la tierra, está en todas las partes. Si ustedes caminan 25 pasos en esa dirección, están en el tabernáculo. La presencia real. En la hostia, en la misa, está presente. Pero si nosotros estamos bautizados y vivimos en la gracia de Dios, Dios está por dentro. ¿No es cierto? Está por dentro. San Pablo, grande San Pablo, dando una plática en a los griegos, citando uno de los poetas griegos. Él dice, en él somos, nos movemos y existimos. En él somos, nos movemos, existimos. Uno de los medios más eficaces para crecer en santidad es de tratar de vivir siempre en la presencia de Dios. ¿Amén? Si uno trata de vivir siempre en la presencia de Dios, uno puede avanzar en la santidad. Por eso Santa Teresa de Ávila dice, pecamos porque nos olvidamos de la presencia de Dios. ¿Amén? Yo tengo un hermano que tiene 14 años menos que yo. Él vive muy lejos, está casado con 8 hijos, ¿no? Y cuando él tenía 2 o 3 años, era un poco travieso. Y una de sus travesuras fue que le gustaba comer galletas de chocolate. Y mi mamá decía, no puede tocar galletas de chocolate sin permiso. Me acuerdo un día, yo pensé que estaba estudiando en mi cuarto, él tenía como 3 años, yo 17 años. Mi mamá estaba en el jardín, Y mi hermano veía que encima del refrigerador había una lata llena de galletas de chocolate. Y mi hermanito era muy, muy vivo, miraba así. No hay nadie. Él acerca la silla alta para subir. Y estaba metiendo su mano para agarrar las galletas y la silla tambaleando. Y se cayó de la silla y la chapa del refrigerador era muy tajante. Se cayó y cortó su camisa blanca. Y él estaba entre el cielo y la tierra gritando, ¡ayuda! 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 Y mi mamá vino corriendo, él estaba entre el cielo y la tierra con su mano en la lata de galletas. Encontrado con las manos en la masa, ¿no? A veces somos como mi hermano. Pensamos que Dios no nos mira, pero Dios ve cuando estamos agarrando las galletas con mucho chocolate, ¿no? Menos mal que mi hermano no está aquí, se enojaría conmigo, ¿no? El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Yo pienso que es muy fácil inquietarnos y preocuparnos. Muy fácil inquietarnos o preocuparnos. De la familia, de la salud, la situación económica, un hijo rebelde. Hay mil maneras para movernos a la preocupación, ¿no? Pero a fin de cuentas, si uno conoce bien su teología, es la falta de confianza. La falta de confianza, falta de la virtud de la esperanza. Yo pienso que le voy a tratar de dar un remedio por esto. Hoy es el 13 de mayo. 13 de mayo es... celebramos la Virgen de Fátima hoy, 13 de mayo. Ella apareció a los tres niños en el año 17 del siglo pasado. Ustedes están conmigo con varios años y han hecho la consagración a María. ¿No?
Sí.
Es que todos han hecho la consagración a María. Cuando yo llegué aquí hace varios años, era de San Luis de Montfort, luego la consagración que yo había escrito. Parte de la consagración es esto, una parte esencial es, al consagrarnos a María, nosotros entregamos a María todo. Entregamos a María nuestros éxitos, pero los fracasos también. Entregamos a María nuestras alegrías, pero también nuestras lágrimas. Entregamos a María nuestros sueños, pero también nuestros sueños fracasados. Entregamos a María nuestras aspiraciones, anhelos. Pero también entregamos a María a nuestras tentaciones. Entregamos a María hasta nuestros pecados. Pero parte de nuestra consagración a María es de entregarle a María nuestras inquietudes y nuestras preocupaciones. Es donde fallamos, yo pienso. Es donde fallamos. Que en México, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, Juan Diego tenía un problema. Su problema fue que estaba muriendo su tío, Juan Bernardino. ¿Y qué hizo? La Virgen le cortó el camino. No te aflijas. No soy yo tu madre. Te tengo una cruzada en mis brazos. Estás siempre en mi sombra. Estás en el hueco de mi regazo. Y él se abrió a la Virgen de Guadalupe entregándole el problema de su tío y la sanación. Fue la sanación inmediata. Yo pienso si nosotros realmente vivimos a nuestra consagración a María, muchos de nuestros miedos, ansiedades, preocupaciones, inquietudes se van a solucionar. Hagan la prueba. Hagan la prueba. Yo pienso a regresar. Cada uno de ustedes y yo también tenemos una preocupación que nos causa dolor. ¿Por qué no entregar esta preocupación a María? ¿Y sabe lo que va a hacer? O va a quitar el problema o va a decir: no te lo voy a quitar, pero te voy a ayudar a llevar la cruz. A veces lo quita. Pero a veces dice: no voy a quitarlo, porque lo quito, tú tienes tendencia de ser flojo, ¿no? Esa cruz te sirve, ¿no? Se quita la cruz, caes en la floquera, pero si tiene que llevar la cruz, no hay otro medio, no puede ser floco, ¿no? Dios es muy interesante, María Jesús muy nos conoce más que conocemos a nosotros mismos. Pero es bueno mantener alegría y de tratar de no vivir siempre preocupado. Y hay personas que viven siempre con preocupaciones. Y si tienen un día sin preocupación, al fin del día se preocupa que no tiene preocupación. Yo escuché un caso de una mujer que era muy preocupona de todo. Y su amiga dijo, y era de bajos recursos económicos. Una amiga le dijo: ¿sabes que ya en una ciudad hay una doctora por las preocupones? Entonces, digo, conviene que vayas, porque tú eres muy preocupada. Y fue allá cada semana por 4 meses. Una consulta de una hora a la doctora de las preocupones. Después de 4 meses, su amiga la vio. Digo: ¿cómo estás? Muy, muy bien. Muy bien. Tiene una sonrisa radiante. Pero hizo la pregunta, ¿cómo vas a pagar a la doctora? Y dijo, ella puede preocuparse de esto. Tengo título de chistología, ¿no, Pedro? No.
Sí. Se consagra uno, por ejemplo, se consagra uno a María, ¿verdad? En la mañana cuando yo salgo de la casa, pero cuando digo que es santísimo, también me quiero consagrar, está bien.
Yo pienso es bueno, a mí por la mañana a levantarme, inmediatamente yo digo, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco, besa mi escapulario, bendiga mi mente. Pero es bueno renovar la consagración. Sí, puede ser la mañana, la tarde. Y además, cuando llega frente al Santísimo, puede saludar a María. Y María siempre nos lleva a Jesús. Fíjense, buena pregunta. Los protestantes a veces dicen que amamos tanto a María que estamos distanciándonos de Jesús. Al contrario. Lucas 1 y Juan 2. Lucas 1 y Juan 2. Lucas 1. Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humildad de su esclava. Entonces María en su magnífica dice, mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Es el tema que estamos diciendo. Si queremos la alegría viene del Señor. ¿Y cuáles fueron las últimas palabras de María que tenemos en la Biblia? Well, Juan capítulo 2, versículo 5. Lo saben de memoria, ¿no? Estás fingiendo ignorancia para no ponerlos mal. María dijo, hagan lo que él les diga. ¿En la boda de Caná? ¿No? Okay. San Juan 2, versículo 5. Hagan lo que él les diga. ¡Qué buenos consejos! ¡Mejor consejo en el mundo! Si nosotros obedeciéramos a María, el mundo sería ya un cielo aquí. Muy buen consejo. Por eso María siempre nos acerca a Jesús. María, Antonio, María no es barrera, María es puente. ¿Amén? Barrera, ¿no? Barrera, puente. María nunca bloquea. María es puente de unidad. De unión. ¿Amén? Amén. Y vamos a seguir con ese pasaje. No se inquieten por nada y vamos a entregar nuestras inquietudes a María, ¿no, Carlos?
Sí.
Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios. ¿Qué vamos a platicar sobre esto? Está hablando sobre la oración de súplica, peticiones. Al rezar a Dios, oye nuestras oraciones, o Dios es sordo. ¿Me oíste o no? Okay. Dios no es sordo, ¿no? Dios nos es sordo, ¿no? Cuando nosotros estamos rezando a Dios, la oración de petición lo explica muy bien Santo Tomás de Aquino. Que Dios Dios oye. Siempre oye. ¿Me oíste? Dios oye. Pero Dios podría decir no, Pedro. Puede ser no. Ok, Joel, cuando su hija tenía 4 años, tú estabas con ella en el garage, trabajando, encima había un vaso con líquido marrón. Y su hija Andrea decía, papi, dámelo. Tú le negaste. Porque ella pensaba era chocolate. Pero no es chocolate, es veneno para matar ratones. Hay una gran diferencia, ¿no? Si tú se le entregas, vas a visitar a tu hija en el cementerio como un huésped permanente, ¿no? Si la negaste, ella piensa que es chocolate, pero no chocolate, es veneno de ratón. A veces nosotros estamos pidiendo veneno de ratón y pensamos que es chocolate. Pero Dios a veces dice que no. Dice que no. Otro es que Dios dice sí, pero más adelante porque somos impacientes. Somos impacientes. Sí.
También estaba yo analizando ahorita que tal vez nosotros le pedimos a Dios, pero todavía no estamos nosotros en calidad de recibir porque no hemos crecido espiritualmente. Y si Dios nos da, como si nos consiente, entonces no vamos a tener una relación genuina con Él, con nuestro Señor, porque ya nos está dando antes de que nos... Nunca vamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón.
Sí.
Entonces, por eso dijo Cristo, les dijo, todavía no es mi tiempo, mujer.
Sí.
Puede ser que no es todavía nuestro tiempo porque no estamos en posición para recibir las bendiciones de Dios.
Exactamente. Falta la madurez, a veces falta la madurez, sí. Es como si tú varias, ok, Benjamin, si tú Ica, la mayor que tiene 11 años ya, ok, su Ica dice, papi, por favor, dame las llaves del carro. Quiere ir a San Diego, al zoológico, ¿no? Tiene 11 años. Le falta la madurez suficiente para tener la llave del carro, ¿no es cierto? Es muy... Dios ve que nos falta la madurez y por eso dice que no. Y hay otra es que Dios... A veces niega... Y dice, te lo voy a dar bajo la condición que tú cambias. Bajo la condición que tú dejes ese pecado. A veces estamos aferrándonos al pecado. Una vez que yo renuncio al pecado, ya Dios me puede dar lo que estoy pidiendo. Pero Dios siempre oye. Y además, puede ser porque Dios quiere que crezcamos en la virtud de la paciencia. Y la conversión más famosa en la Biblia es San Pablo, Saulo de Tarso. Pero la conversión más famosa fuera de la Biblia es de San Agustín. Fuera de la Biblia. Saulo de Tarso en la Biblia es lo más famoso. Pero en San Agustín, la conversión es muy famosa. Está en el libro de las confesiones, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Santa Mónica habría visto la conversión de su familia en un mes? Santa Mónica rezaba por su hijo hace que ni más que 30 años. Todo ese tiempo ella estaba creciendo en oración, en paciencia, en penitencia, en aguante, todo esto. Llegó a 31 años y Agustín, leyendo la Biblia, llegó al punto donde él dijo, estoy listo para desfocarme de mi apego a al sexo, porque estaba adicto al sexo, y pidió de ser bautizado. Pero Santa Mónica estaba madurando hace que su hijo tenía más que 30 años. Entonces debemos seguir suplicando, pero esperando el tiempo de Dios. Nosotros tenemos nuestro reloj, Dios tiene otro reloj. El reloj de Dios es mejor que nuestro reloj, ¿no es cierto?
Yo estuve varios meses pidiéndole por cuatro personas. Para el padre Larry, para el Juanito, de nosotros, mi hermano.
Sí, Dios sabe adaptarse a la persona. Estamos cerca de la fiesta de la Ascensión de Jesús y luego de Pentecostés. Si ustedes leen el abreviario, la liturgia de las horas, ustedes van a ver en estas semanas varios pasajes sobre el Espíritu Santo. San Basilio es uno de los santos de la Iglesia Oriental. Hay los padres latinos, como San Agustín, Ambrosio, Jerónimo, Gregorio Magno, y los padres orientales, San Juan Crisóstomo, San Atanasio, San Gregorio Nacianzen, y luego San Basilio Grande. San Basilio dice que el Espíritu Santo se adapta, como dice usted, se adapta a cada persona. La manera que va a trabajar en Juanito va a ser diferente en Guadalupe, porque son dos personas distintas. Pero el ejemplo que da de la naturaleza es hermoso. Y es lo siguiente. En el campo, o en el jardín, o en un rancho, el agua se adapta, el agua se adapta según la planta. Por ejemplo, si yo voy con el terreno seco, el terreno seco va a chupar y absorber todo. Pero si utilizo el agua con un pino, muy diferente. O un tulipano, diferente. O una rosa, muy diferente. O un una planta que tiene agujeros, diferente. Entonces el agua se adapta al terreno, árbol, planta, según su propia naturaleza. Así lo mismo que nosotros. Una persona que vive en pecado mortal 50 años, Dios va a trabajar en forma distinta que un San Juan de la Cruz, que vivía una vida santa hasta la muerte, ¿no? Son dos personas humanas, pero dos diferentes según la capacidad de cada uno. Pero qué hermoso es que Dios se adapta a nosotros. Se agacha, se adapta, se va moldeando según nuestra capacidad. Si nosotros estamos listos para abrir la puerta un poco, Dios entra. Si estamos listos para abrir la puerta de par en par, Dios pasa en forma completa. Es nuestro deber de tratar de abrirnos más y más a la presencia de Dios. Amén. Se sigue leyendo un poco más. Antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias. Junten la acción de gracias a la súplica. Ok, una palabra sobre esto. Cuando estamos en la desolación, yo hablé de la desolación varias veces. La desolación básicamente cuando experimentamos depresión, desánimo, desorientación. Yo creo que una manera para salir de esto es cerrar la puerta de nuestro cuarto, estar frente de una imagen de María o de Jesús y darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por 5 beneficios. Parece que está contra la naturaleza, porque uno está en la desolación, no es natural, es sobrenatural. Una propiede en lugar de ir allá, propiede tomar una cerveza o comer una hamburguesa o buscar de satisfacer los sentidos. Pero si uno puede pasar un rato dando gracias en la desolación, doy gracias que soy católico, doy gracias que Jesús es el amigo que nunca falla. Doy gracias que mañana voy a la misa, voy a comulgar. Doy gracias porque yo tengo mi ángel de la guarda. Doy gracias porque yo estoy consagrado a María. Y mi vida pertenece a María. Yo sé que es muy difícil, pero en la desolación, separarse, ir frente a la imagen de Jesús y María, y como dice San Pablo, súplica y acción de gracias. Es no, si nosotros cultivamos una actitud de gratitud, te lo prometo, Dios va a derramar muchas bendiciones sobre ustedes. Hagan la prueba. Si ustedes pueden constantemente ir dando gracias a Dios, Dios te va a mandar una lluvia de bendiciones. Dios le encanta un corazón grato. Y la gratitud, una actitud de gratitud, acción de gracia y gratitud es una manifestación de humildad. Porque la persona grata está reconociendo que depende de Dios como su bienhechor. Por eso nunca debemos dejar pasar un día sin darle gracias a Dios. Amén. Nunca dejar pasar un día sin darle gracias a Dios.
Padre.
Sí.
Yo pienso que nunca dejamos de pedirle. Y nada más le pedimos y nunca le agradecemos. Le pedimos, nos lo da. Y ya nos olvidamos de él. Cuando tenemos otra necesidad, le volvemos a pedir y nos lo vuelve a dar. Y nos olvidamos de él, pero nunca le damos.
Gracias. Sí. No. Ustedes, dado que es un grupo de San José. Grupo de San José, uno de los santos que amaba más San José es un santo de Canadá. Se llama San Andrés Beset. Okay? Es el santo moderno más famoso que tenía devoción a San José. Y su nombre es San Andrés Beset. Es un santo de Montreal. Y él tenía mucha confianza en San José. Mucha confianza en San José. Yo pienso que debemos cultivar devoción a San José mediante otros santos. Había otro santo, es un beato, Beato Casey Solanas. Era franciscano que vivía en Michigan, no Michoacán. Y ese santo, Beato, él daba gracias a Dios por sus pruebas y cruces antes que venían. Se lo repito. Él daba gracias a Dios por las cruces y pruebas y tribulaciones antes de llegar. Eso es único. Yo sé que eso les asusta, ¿no? Yo pienso que no hay nadie aquí que da gracias a Dios que las cruces que van a venir el día después, ¿no? No es muy natural, ¿no? Pero si uno tiene fe, lo entiende, porque si Dios manda una cruz, es para nuestra santificación, ¿no? Si Dios manda la cruz, es para que Dios sabe con esa cruz va a sacar bien de lo que parece mal. No hay mal que no salga bien del mal, como dice el dicho, ¿no? Que leemos un poco más. Dice, y la paz de Dios, la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, en esta lectura corta, tenemos dos frutos del Espíritu Santo. Empezamos con la alegría. Y ahorita la paz. Le voy a dar la definición de la paz que viene de San Agustín. San Agustín dice que la paz es la tranquilidad del orden. La paz es la tranquilidad del orden. ¿Qué es esa definición? La paz es la tranquilidad del orden. ¿Cuál es uno de los frutos del pecado? Es el desorden. Cuando hay mucho desorden, muchas veces es una manifestación del diablo y además una manifestación del pecado. El Espíritu Santo es un Dios del orden. Ustedes han hecho los ejercicios conmigo. ¿Han notado el número uno de los ejercicios? ¿Cuál es la finalidad de los ejercicios? De ordenar lo desordenado, ¿no, Benjamín? De ordenar lo desordenado para que yo pueda buscar y hallar la voluntad de Dios en mi vida. Santo Ignacio Loyola, la finalidad de los ejercicios. ¿Ok? De ordenar lo desordenado. para poder buscar y hallar la voluntad de Dios en mi propia vida. Construyendo sobre la paz y el orden, ordenado o desordenado, cuando Juan Diego estaba con la Virgen Guadalupe, y ella le dijo de recoger las flores en el monte Tepeyac. Juan Diego se las cortó, se las juntó, tirando las flores en su tilma. ¿Qué hizo la Virgen Guadalupe? Ella iba arreglando, ¿no? Arreglando, ordenando en su tilma las flores. Dado que estamos hablando mucho hoy de María, porque hoy es la Virgen de Fátima, no sería una buena oración pedir de María de ordenar lo desordenado en nuestra vida, de ordenar nuestro intelecto, ordenar nuestra memoria, ordenar nuestra imaginación, ordenar nuestros sentimientos, ordenar nuestro cuerpo, ordenar nuestra alma, ordenar nuestro corazón. Entonces, cuando hay orden en nuestra vida, viene paz. Sería muy buen fruto pedirle por alegría, pero también pedirle también por la paz. Y San Pablo va a terminar su carta con un saludo. Un saludo. Pues a ver si ustedes saben cuál es el punto común de las palabras que le voy a decir. Bonjour. Comment allez-vous? Grüß Gott. Guten Morgen. Buongiorno. Hey, Joel, how's it going? Buenos dias. Yo hablé 7 idiomas. Hablé en alemán. Alemán de Austria, porque hablan distintos los austríacos, ¿no, Pedro? Sí, padre. En francés, en italiano, en español argentino, en español mexicano, ¿no? Pero voy a decir otra palabra más. Shalom. Shalom. Yo les di saludos en francés, alemán, okay, en varios idiomas. Shalom. Israel? Sí, arameo.
Okay.
Sí, el idioma de Jesús, sí.
Okay.
Los judíos saludaban a los demás con la palabra shalom.
They say like shalom aleki or something like that.
Yeah. Shalom significa la paz esté con ustedes. Entonces, uno va al idioma de la Biblia. La Biblia fue griego, arameo, latín, luego español, inglés. Pero shalom significa la paz esté con ustedes. Cuando Jesús apareció después de la resurrección, pasando las paredes, dijo, shalom, la paz esté con ustedes. Pues espero que cada uno de ustedes pueda ser un shalom en su casa. La paz esté con ustedes. Amén.
Amén.
El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a consagrarnos a María ese día de la Virgen Guadalupe. ¿Podemos hacerlo?
Sí.
Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. En prueba de mi filial afecto, te consagro en ese día. mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tú. Madre bondad, guárdame y defiéndeme como cosa de posesión tuya. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén.